Nuevamente les estoy saludando a mis hermanos y a todo nuestro estimado público en general, deseando que Dios os bendiga. Aquí estamos delante de Dios, delante de ustedes, no buscando lo nuestro, ni deseando tampoco lo propio, como lo he dicho muchas veces, porque lo propio, lo nuestro, lo humano, no es lo que nos saca de apuro. Lo que necesitamos es lo de Dios, y eso es lo que quiero invitarles para que juntamente conmigo, en este momento, pidamos al Señor, diciéndole así: mis hermanos que me están escuchando, aquí o en donde fuere, en el tiempo que fuere, les invito a que oren también al Señor conmigo. Padre mío, delante de ti estoy una vez más, Señor, como lo he hecho, no por cienes, sino por miles de veces, Señor, el transcurso de mi caminar y especialmente en los años de mi ministerio, Dios mío, Señor, para pedir tu bendición. Primeramente te doy gracias, te doy gloria, reconociendo tu majestad y tu grandeza, Padre Santo, y así implorando que sea tu mano, Señor, ha estado en mi mente continuamente, en forma continua, Señor, ese texto, esas palabras que tú dijiste, que para mí valen. Si para otros no valen, Señor, si para otros no cuentan, para mí, Señor, y para mis hermanos que estamos despiertos, tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. De lo nuestro podemos hacer tantas tonterías, de lo propio, pero de lo tuyo, Señor, no podemos hacer nada sin ti. Pero estoy pidiéndote que tú asistas, unges mis labios y unges también los oídos de los que escucharen, y así, Señor, sea la unción de tu Espíritu Santo en lo que continúa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dije, como introducción, que quiero invitarles para que consideremos una vez más un tema controversial entre el cristianismo del tiempo presente. De ello he hablado muchas ocasiones ya, y por cierto que he para estas fechas adquirido una fama entre muchos de mis hermanos, no nomás cerca, sino que lejos, en que estoy diciendo algo fuera de la palabra de Dios. La realidad es esta, que no he estado diciendo desde que Dios abrió mi entendimiento para que conociera o entendiera la verdad de Dios con este respecto en la misma Escritura, en las Santas Escrituras. La verdad es que lo que no está en la Biblia es lo que se conoce como el rapto. El rapto, para que lo creas tú, mi hermano que me escuchas o mi amigo, el rapto tienes, para creerlo, tienes que oír que alguien te diga cómo lo compuso y tienes que voltear los textos para que quieran decir lo que no dice. Esa es la verdad. En resumen, he dicho esto, que yo reto con todo el amor del Señor, no en la carne, no, sino en el amor del Señor, he retado por el radio, por la televisión, por los escritos, por los púlpitos, en las conferencias, cerca, lejos, entre pocos y entre muchos, y lo vuelvo a hacer otra vez, al que me pruebe, le doy a quien sea, el tiempo que quiera y lo que me pida en cuestión de dinero. Yo no tengo dinero, Dios lo sabe, que no he vivido en el ministerio para andar haciendo dinero, pero estoy tan seguro de lo que estoy hablando que en el reto incluyo, el que me pida, lo que me pida se lo doy, si me encuentra en la Escritura donde está el rapto. Porque, repito, se trata de una doctrina inventada, arreglada, que en el tiempo de los apóstoles nunca se conoció, ni se habló de ella, y aún tampoco se habló de ello en los 1000 años. Oigan bien, en los 1000 años que la Biblia, del tiempo, que más bien la historia, perdonen, que la historia tanto religiosa como secular llama la edad del oscurantismo, que son los 1000 años aproximados entre el siglo V y el siglo XV, cuando la apostasía al principio entró en forma abierta y oficial en la entonces llamada iglesia cristiana, que realmente en su mayoría la que es reconocida y la que apostató, porque los verdaderos cristianos entonces dejaron de ser reconocidos como tales y aún fueron perseguidos por los cristianos apóstatas, dije, para el siglo V, y hasta el siglo XV, cuando Dios obró y levantó otros vasos para que la palabra de Dios fuera sacada a la luz en lo que se conoce como la Reforma Protestante, en esos mil años, dije, ni en los primeros 3-4 siglos de la iglesia, ni en los siguientes mil años de la edad del oscurantismo, ni aún en los primeros 2 siglos o 3 siglos después de del inicio de la reforma llamada la Reforma Protestante, no se habló nunca de tal cosa como un rapto misterioso que, según lo enseña el futurismo, es un acontecimiento que sucede 7 años después, que sucede 7 años antes de la venida del Señor en gloria. Insisto en que para creer tal cosa necesita oír el arreglo y torcer las escrituras. ¿Y saben por qué lo estoy diciendo? Porque el que está hablando cuando empezó, va a ser ya 44 años, que siendo un hombre joven, junto con mi compañera en esos días que empezamos a caminar, que unimos nuestras vidas y empezamos a caminar juntos, en esos días aprendí de los que yo creía que sabían, de los que yo pensaba que tenían revelación, aprendí esta teoría. Y cuando yo empecé a presidir hace 40 años, entonces empecé a dar razón de una enseñanza que es una teoría que en la Biblia no está. Pasaron muchos años, hará apenas aproximadamente unos estos últimos 15 o 16 años, no más, en que Dios quiso abrir mi entendimiento, como lo ha abierto también para entender muchas verdades maravillosas que están en la palabra de Dios y que en cambio el cristianismo las enseña torcidas y volteadas, de las cuales he hablado y seguiría hablando, porque no estoy de acuerdo en aceptar lo que la Biblia no enseñe, ni creer algo que nomás porque lo dijo fulano, sutano, o porque lo dicen los llamados doctores de la divinidad, o los hombres que se dicen enseñadores, que por lo regular la gran mayoría de ellos son hombres inflados, como lo he llamado en un término muy corriente que ha hecho enojar aún hasta de mis propios compañeros, que andan con la inflación porque le he dicho que son guajolotes. Pues esos son los que han enseñado al cristianismo a estar creyendo cosas que la Biblia no enseña. Y una de las cosas que no están en la palabra de Dios es el mentado rapto misterioso que enseña que la iglesia va a ser raptada antes de la segunda venida del Señor, 7 años, que son en el caso lo que acomodan en la septuagésima semana de la profecía de Daniel, que la hacen literal. Es otro misterio, la hacen literal y la ponen en el último tiempo, dicen que al principio de la semana literal de 7 años, entonces se efectúa el rapto, a la mitad de la semana aparece entonces la bestia, y ahí va, no tengo tiempo para estar señalando todas las sarta y los eslabones de mentira tras mentira, mancomunados con las que tienen ligada y presa la mente de multitudes de hermanos, de cristianos y de hermanos amados a quienes yo conozco y he conocido de mi raza y de otras razas, porque estos engaños son de tipo universal. Entonces se enseña que después de los 7 años, entonces que en ese tiempo es cuando la apostasía se manifiesta, de paso digo, y lo que ha habido ya por los últimos 16 siglos, después de que las persecuciones cesaron, cuando en el tiempo de Constantino a principios del 4º siglo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es eso? No es la apostasía, no es la corrupción en que la iglesia ha caminado por todos estos siglos, o la llamada iglesia, porque la verdadera iglesia del Señor ha sido el conjunto de aquellos hombres y mujeres que no están en las historias, ni en los diccionarios, ni en las enciclopedias, sino que Dios es el que los conoce, los ha conocido y sabe dónde han estado y dónde están. Porque la iglesia del Señor no es esas denominaciones y organizaciones religiosas que el mundo reconoce, sino que es el cuerpo de Cristo, el conjunto de los fieles. Oigan lo que dije, fieles, cristianos fieles a quienes Dios conoce. Y no son los hombres los que dicen, sino Dios es el que reconoce la integridad de los tales. Entonces, ahora se ha enseñado que en ese tiempo de la semana última, después del rapto, aparece la apostasía. Después de la apostasía, entonces viene la segunda venida del Señor en gloria. Por principio de cuentas, hay un detalle aquí que les invito a que consideremos. Fíjense muy bien, mis hermanos que quieren razonar, porque hay quienes me oyen, pero rechazan lo que Dios me da que hable. Otros me han oído y ya no quieren oírme. Otros ni siquiera me han oído porque han dicho, han oído que yo soy esto y que soy aquello. Y una sarta de mentiras y tonterías que el diablo les ha puesto en la cabeza en contra de mí. No 10, ni 100, ni 1,000, muchos, ni cerca, nomás, ni aquí alrededor, sino cerca y lejos. Y no nomás en el mundo hispano que está mi gente que habla mi idioma, sino también en otras partes del mundo de otros idiomas. Porque han oído estas verdades que Dios me ha dado que hable. Pero aquí está este detalle. Nomás un razonamiento para los que les gusta razonar. Es el siguiente. La gloria del Evangelio es la resurrección. Oigan bien. No la resurrección de los espíritus. Porque es otro tema. He hablado de la resurrección en una forma específica. Así como la palabra del Señor la señala. Exactamente como la resurrección del Señor. Y he encontrado entonces también a los que se escandalizan y se asustan y me acusan de que yo no creo en la resurrección o que estoy mal con lo que digo, que lo que resucita son los muertos. Pues yo creo que se necesita ser un necio para decir que resucite otra cosa, porque no puede resucitar los que están vivos, necesitan morirse para poder resucitar. Ahora los espíritus no resucitan, lo que resucita es el cuerpo humano que se muere. Entonces el mensaje de la resurrección está, el mensaje de la palabra de Dios en total. El Antiguo Testamento, en donde habla Dios de la promesa de la resurrección a Israel, en el libro del profeta Ezequiel, ahí está claro. Entonces, en el Nuevo Testamento está declarada la resurrección y manifestada y confirmada por el mismo Señor con su muerte y su resurrección. Ahora, el mensaje, dije, de la resurrección es para los mortales, y esa es la médula del Evangelio, del libro de Dios, de todo lo que está aquí de Dios. Porque como dijo Pablo, si los muertos no resucitan, entonces ¿qué andamos haciendo? ¿Cómo vamos y vamos que mañana moriremos? ¿Qué caso tiene que yo esté aquí perdiendo el tiempo y energías y viviendo toda una vida sujeto a la voluntad del Señor, habiendo dejado de vivir la vida cochina que viví en el mundo cuando era un joven? Yo y todos los que salimos de allá, ¿qué anduviéramos haciendo aquí nomás para andar de bonitos y para que diga la gente que qué buena gente somos? No, Señor, lo estamos haciendo porque hay una esperanza. ¿Cuándo? ¿En esta vida? ¿En este tiempo? Aquí donde enseñan los del Evangelio americano que el cristiano aquí está llamado para estar rodeado de bendiciones y de gozo y de felicidad y de salud y de todas las cosas. ¿Aquí? No, Señor. Nuestra vivienda no es aquí, nuestra gloria no es aquí, nuestra esperanza no es aquí. Aquí el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esos y otros muchos textos más nos señalan cuál es la parte nuestra aquí. Entonces, la esperanza que nos mueve es para cuando termine precisamente en esta vida. Por cierto que está escrito, parte de lo que aquí leí al principio, o más bien de lo que está en mi mente. Y quiero enseguida leerlo. Dice el apóstol, porque tengo por justo que lo que en este tiempo se padece, oigan bien, no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. De paso, nomás sube las enseñanzas del cristianismo aniñado, que nos vamos para la gloria de Dios somos su pueblo. Porque así como la gloria de Dios somos su pueblo, así también la gloria de Dios no es una ciudad imaginaria de piedras duras y frías ahí en el cielo, como se enseña también de una Jerusalén literal de piedras de oro, siendo que las joyas y las piedras y el oro son las virtudes espirituales que están en las piedras vivas aquí. Pero están entonces enseñando que nos vamos para la gloria. No, Señor, mi gloria. Si la de otro cristiano también es, puede decir amén conmigo. Y si de alguno de los cristianos que me estoy yendo, su gloria es un lugar y no el Señor, está mal. Porque la gloria de los verdaderos cristianos es el Señor. Y la gloria de Él, somos su pueblo. Y dice que que lo que aquí suframos no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Cuándo? Oigan bien, no en el día del rapto, no. Fíjense cómo dice la primera Tesalonicenses, en el capítulo primero. Voy a leer en esta misma carta unas porciones que están tremendas, porque son las que declaran la venida del Señor, no un rapto misterioso que no existe. Dice del verso 6 en adelante, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. De pasadita, aquí está la palabra tribulación, que se aplica en una forma errónea, porque los cristianos turbados han estado diciendo que no hay tribulación para la iglesia, y de lo que de la iglesia está prometida, o lo que la iglesia tiene promesa de ser librada, no es de la tribulación de Dios para el mundo, que es la ira de Dios, porque dice un poquito antes en la primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud o salvación por nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, porque la tribulación para los hijos de Dios no es ira, que no está escrito que el Padre al Hijo que ama castiga y que azota a cualquiera que recibe por hijo. Aún dice que si estáis fuera del castigo, entonces no sois hijos, sino bastardos. ¡Terrible eso! Entonces, al que ama a Dios como Padre, castiga. Y ese castigo para el pueblo de Dios durante los 4,000 años que Israel tiene de vida y casi 2,000 años de iglesia, ha castigado y azotado a su pueblo. No es la ira de Dios, ese es su amor manifestado en nosotros para nuestra purificación, para nuestra perfección. Así está escrito ahí en esa escritura en Hebreos que estoy citando. Pero entonces se ha volteado y se enseña que es la ira, que es la tribulación. Cuidado, cuidado con los que tuercen las escrituras, mis hermanos. Aquí dice que no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha prometido librarnos de la ira, no de la tribulación. Y la tribulación no es la que viene, sino que el que vive en Cristo Jesús va a padecer persecución, y eso es lo que en la historia de la iglesia ha estado siempre, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, la tribulación de los santos del pueblo de Dios, y en todas las edades hasta este día, el que quiera andar como Dios manda, va a sufrir tribulación, empezando con sufrir la tribulación entre sus hermanos, los que no andan del mismo espíritu, los chuecos, los soberbios, los engridos, los inflados, los hipócritas, los levantafalsos y los venenosos de lenguas de víboras, va a sufrir el cristiano, empezando en el mismo pueblo llamado de Dios y siguiendo con los que le rodean. Pero aquí dice entonces, hablando de los fieles, oigan bien, dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, oigan bien, a los que sois atribulados. Y si me está oyendo alguno de mis hermanos, de mis hermanas, de los hijos de Dios, del que conozca o yo no conozca, aquí en esta región o en otras regiones donde llegamos por medio de este mensaje, de este programa radial, les invito a que consideren, si tú estás siendo atribulado, gózate. Si estás sufriendo por el nombre del Señor, gózate, mi hermano, no te quejes, porque ese es nuestro privilegio. Porque aquí dice, y a vosotros que sois atribulados, está hablando de los cristianos fieles, dar reposo con nosotros, dice San Pablo, aleluya. ¿Cuándo? ¿En el rapto? No, Señor, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego. Fíjense, me voy a brincar al siguiente, o al capítulo, al siguiente, en esta misma carta. Miren cómo dice, en la misma carta, la primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Cuándo? ¿En el rapto? Dije, la resurrección es la gloria del mensaje, porque el mensaje de la Biblia es para los mortales. Óigame, y si hay un rapto misterioso en que no son los cuerpos de los cristianos resucitados en carne y hueso como el Señor resucitó, no corruptible, sino incorruptible. Ahorita no tengo tiempo para entrar en eso. Si no son los cristianos resucitados para entrar, entonces volver a la vida, para probar la gloria de Dios en la resurrección y luego entrar en la transformación de los cuerpos de gloria para tener de entrar en el realmo de la eternidad en gloria con el Señor. Si no hay resurrección, si el rapto es cierto, entonces el rapto enseña que salen los fantasmas de los sepulcros y se desaparece y nadie los ve. Entonces es una burla la resurrección. ¿Qué no estás? ¿No puedes considerar eso tú, mi hermano, mi hermana, que has estado creyendo en esta teoría de engaño? Sí, repito, si el rapto es cierto, entonces la resurrección desaparece, la gloria de la resurrección deja de ser. Y mira cómo dice aquí, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo primero resucitarán. La invertí, pero sé lo que estoy haciendo. Y dije, no tengo tiempo para entrar en ello. Pero los muertos en Cristo primero resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es eso? ¿Un rapto? El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, trompeta de Dios, va a desaparecerse la iglesia en un rapto misterioso que nadie se da cuenta, y luego después andan cantando, ¿dónde están los que decían aleluya? Cuidado con el engaño. Ahora sigo leyendo la parte que empecé a leer ya. Porque dice, ¿cuándo es cuando el Señor? ¿Cuándo es cuando el Señor viene para darle el pago? Oigan bien, la recompensa a los que son atribulados. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que son atribulados. Y vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles, su potencia, en fuego o en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. El rapto enseña que primero la iglesia se desaparece y luego pasan 7 años en que están en las bodas del Cordero. Y a mí me la pintaron hace 43 años un señor obispazo allá cuando yo empezaba. Me pintó las bodas y yo me embobé todo, unas mesotas con paquetes y regalos en el cielo, y que de 7 años va a durar la fiesta, y fui a buscarlo en la Biblia y nunca lo hallé, porque no está, porque las bodas es la unión de la iglesia, del pueblo de Dios. Daniel llama al pueblo lo santo del Altísimo, porque ahí está incluido primeramente Israel, ya redimido, y los gentiles que ahorita formamos la iglesia, al unirnos estaremos para siempre con el Señor. Esas son las bodas, no unas mesas allá y una boda al estilo como se hace aquí de las pachangas. No, Señor. Entonces es cuando el Señor, fíjense bien, viene en su segunda venida, no en un rapto anterior, y es entonces cuando da el pago a los impíos. No lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo en la palabra de Dios. Si alguien me queda la contra, deme, porque se va a hacer daño, va a pegarle con la mano al clavo y se va a destrozar, porque no estoy diciendo mis puntadas ni mis ideas, estoy hablando con autoridad de Dios lo que está en el libro santo, que está inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí dice que el Señor viene para dar el pago a los impíos, ¿cuándo? 7 años después del rapto. Óyeme, mi hermano, no te enojes conmigo, razona, no dejes que te estén enseñando y teniendo que te sigan teniendo engañados los guajolotes. ¿Cuándo viene o cuándo hace eso? Cuando viniere para ser glorificado en sus santos. Entonces, en llama de fuego, en poder, con la con trompeta de Dios, con aclamación, con trompeta de Dios, con una conmoción tremenda que va a sacudir no nomás la tierra, el universo entero, porque la misma creación está esperando, nos dice San Pablo en el capítulo 8 a los Romanos, esa manifestación gloriosa que va a conmover y hacer libre al universo de la vanidad, de la corrupción, en la manifestación de los hijos de Dios, no de los miembros de la iglesia de Efraín Valverde. No, hombre, es una mensada, yo no tengo iglesia ni quiero. Lo que me importa es pertenecer a la iglesia del Señor, no al grupito de este, al grupito de aquel, ni a la organización de Sutón y Mangano, no, a la iglesia del Señor, porque es entonces cuando el Señor viene para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Esa es la promesa, esa es la verdad. Mi hermanito, mi hermanita que me oyes ahorita, o después, o el tiempo que fuere, el lugar que fuere, por los medios que fuere, acuérdate, no hay tal rapto misterioso. Lo que está pronto ya para suceder es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, que viene para glorificarse en su pueblo, en Israel y en su iglesia, que ya no será un rebaño, sino solamente, o dos rebaños, sino un rebaño y un pastor. Dios os bendiga.